¿Tú sabes cuál era el gran misterio de San Isidro?
¿El del pozo?
Pues espérate, que está Javier Sierra, que es el que él conoció personalmente a San Isidro.
Sí, seguro.
Hombre, querido Javier, buenos días.
Buenos días, buenos días. No, por poco no coincidimos en el colegio, ¿eh?
Pero ¿por qué está tan rodeado de misterios San Isidro, el patrón de Madrid?
Bueno, es uno de los santos más milagrosos. De hecho, lo que dice la tradición es que hizo al menos 438 milagros. Y Sixto tenía razón. Uno de ellos fue el famoso milagro del pozo, que básicamente lo que dicen las crónicas es que su hijo Illán cayó accidentalmente a un pozo muy profundo, y lo que hizo San Isidro, desesperado, junto a su mujer, junto a Santa María de la Cabeza, fue rezar al lado del pozo y hacer que las aguas subieran, elevando el cuerpo del niño, que no había muerto ahogado, ¿no? Ese sería uno de los asuntos, pero en realidad su historia está muy trufada con la historia de un periodo en la península ibérica muy intenso, muy convulso, que fue el siglo XII, es, en fin, la época de la Reconquista, y el santo empezó a tener fama, mucha fama, en Madrid, que entonces no era nada. Madrid era un villorrio muy pequeño en el centro de la península, a partir del año de las Navas de Tolosa, de 1212. Dicen que fue el 1 de abril de 1212 cuando se encontró el cuerpo incorrupto de este hombre que, pásmate, esto los madrileños incluso no lo saben, era un tipo muy, muy alto. O sea, lo que dicen es que ese cuerpo debía rozar el 1,80 y tantos de altura, ¿no?
Para la época que era muy alto, ¿no?
Claro, bueno, era un gigante. Aquel personaje, cuyo cuerpo se encontró elástico, dicen las crónicas, fue trasladado unos días más tarde, el 15 de mayo, a la iglesia de San Andrés, y por eso, por esa traslación de los restos del cuerpo incorrupto de San Isidro, celebramos en un día como hoy la festividad de este santo.
Oh. ¿Qué relación tuvo San Isidro con la Casa Real?
Bueno, con la Casa Real tiene una serie de incidentes muy curiosos. Fíjate que cuando fue descubierto este cuerpo incorrupto, trasladado a la iglesia de San Andrés entonces, en 1212, el primer encontronazo que tuvo con una de las Casas Reales, no con la actual, fue con Alfonso VIII. El rey de las Navas de Tolosa tuvo dos episodios que son verdaderamente misteriosos vinculados a este personaje. El primero fue en 1177, en la toma de Cuenca. Alfonso VIII entonces era el rey niño, tenía 19 años, sitió la muela sobre la que se levanta actualmente la ciudad de Cuenca, y allí, dice la leyenda que tuvo una visita de un pastor, de un pastor ya anciano, que se le aproximó y que le indicó por dónde podría asaltar esa fortaleza que estaba en manos de los almohades. Bueno, el caso es que Alfonso VIII hizo caso a aquel pastor, al que, en fin, se ganó su confianza. Tomó la ciudad de Cuenca, y años más tarde, 35 años después, en 1212, cuando ya Alfonso VIII tenía 56 años y estaba desesperado con el asunto de las Navas de Tolosa, viendo a ver cómo asediaba a las tropas de Al-Nasir, volvió a recibir la visita del mismo pastor, que no había envejecido ni un solo día, que se le presentó en la tienda, que le dijo por dónde podía atacar a los almohades, volvió a hacerle caso, naturalmente, y venció en la batalla de las Navas de Tolosa. Al poco, como había escuchado que habían desenterrado el cuerpo de un gigante en Madrid, al regreso por Madrid se detuvo, pidió que le enseñaran el cuerpo incorrupto y vio que era el pastor que se le había aparecido. Es decir, que identificó aquel pastor que le salvó en dos ocasiones, en dos campañas bélicas importantes, con San Isidro. Después vendría la relación de San Isidro con otras casas reales, ¿no? Y fíjate, Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, que tuvo una vida muy, en fin, muy desgraciada, muy azarosa y siempre enfermo, terminó durmiendo, fíjate lo que son las cosas, con esa momia de San Isidro, ¿no? Se la metían en la cama para ver si le podía sanar de alguna de sus dolencias.
El pobre Carlos II tuvo que pasar. Yo creo que la muerte para Carlos II fue una gran liberación, ¿no?
Pues seguramente, porque se las hicieron pasar de todos los colores, ¿no? Pero es que esto mismo casi le pasa a Felipe III. El enfermo de calenturas, le organizaron una procesión desde Madrid a Casarrubios del Monte, donde él se encontraba, donde se encontraba el rey, con la momia de San Isidro, y no parece que le hicieran dormir con él, pero sí que le encerraron con con la momia para ver si se producía algún tipo de traslación milagrosa. Porque, claro, como te decía, San Isidro tiene una enorme fama de obrar prodigios y la Casa Real, desde luego, lo creía a pies juntillas.
¿Y estuvo prohibido un tiempo el culto a San Isidro?
Estuvo prohibido un tiempo, esto es muy curioso, es hasta el siglo XVII, el culto a San Isidro no se veía con buenos ojos. La verdad es que no sabemos muy bien por qué, parece que había algún tipo de suspicacia por la influencia del paganismo en aquella época. El propio nombre de Isidro se puede descomponer como Isis de oro, y pensaban que podía tener algo que ver con cultos paganos del centro de la península. Pero bueno, finalmente, a partir, como te digo, del siglo XVII, de 1619, cuando Paulo V establece la celebración del Día del Santo, el 15 de mayo, pues la cosa ya se relajó y se permitió su culto.
¿Y ahora dónde se le puede ver? ¿Dónde se conserva su cuerpo?
Bueno, ese cuerpo efectivamente se conserva, el cuerpo del prodigio, ¿no? Nunca mejor dicho. Y fíjate, en un día como hoy, uno se podría acercar a la calle Toledo 49, que es donde está la iglesia de San Isidro en Madrid, y ver ese cuerpo, en fin, que tanta historia acumula sobre sus hombros.
O sea que podemos ir a verlo.
Por supuesto. Por supuesto.
Pues me voy a coger al
y profesor. Y merece la pena, porque no se muestra muchos días al año, así que...
Sí, o sea, hoy nada más que hoy.
Sí, hoy se puede ir a ver, efectivamente.
Bueno, profesor Vilches, ¿ya lo ve usted?
Sí, ya lo veo. ¿Eh? Ya iremos a ver al santo, sí.
Al santo, a San Isidro.
Exactamente. ¿Eh?